militan y subrayar los excesos del trumpismo. Sin embargo, el Ejecutivo debería mostrar el mismo celo a la hora de preservar el prestigio de una fiscalía cuyo crédito quedará gravemente dañado mientras Álvaro García Ortiz permanezca en el cargo. La erosión de la institucionalidad apunta directamente a un gobierno que ha defendido al fiscal con la misma vehemencia que si se tratara de un ministro sin cartera. Y desafortunadamente, nada de lo que está ocurriendo puede entenderse sin recordar las declaraciones de noviembre de 2019 en las que Pedro Sánchez alardeó de controlar a la fiscalía.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias. Aquí en esta, bueno, no les diré cálida, pero sí les diré acogedora y agradable Santa Cruz de Tenerife, donde echamos las horas como todos los años. Cuando llegan estas fechas, mañana ya para en Andalucía celebrar debidamente el Día de Andalucía, pero hoy para tomar el pulso, una ciudad, una de las más acogedoras ciudades de España, que es la capital de esta isla de Tenerife. Así que después de un sueño reparador en esa otra que yo desde luego, me parece que fuera de mi casa donde más veces he dormido es el Mencey Iberostar. De Tenerife, es un lugar magnífico, de Santa Cruz. En la mañana, y además esto, la ventaja, oiga, la felicidad de empezar una hora antes. Entonces, se echan cuenta de lo que eso significa. Bueno, pues un nuevo frente atlántico trae cielos nubladillos con lluvias en Galicia, algunas zonas del norte, las temperaturas van a bajar especialmente. En el suroeste y el norte peninsular, dejando heladas débiles en zonas montañosas. Bueno, el Papa, ¿cómo está? Bien. Bien. Vamos a ver. Con una nueva y leve mejoría. O sea, poco a poco, sin pausa, ha remitido la insuficiencia renal y los resultados del TAC revelan que la inflamación de los pulmones evoluciona bien. El TAC, ya saben ustedes, que es la tomografía axial. Bueno, es un chorro de rayos X, mucho más definidos que los rayos X característicos e históricos, que pueden funcionar con un contraste por vía endovenosa o sin contraste, pero que te sirve para diferenciar estructuras. Las imágenes te dan del hueso, del tejido, de los vasos, incluso pronto. Y yo creo que ya en algunos lugares funciona la tomografía en 3D, que va a ser, tremendo eso, en una combinación con la resonancia magnética. Bueno, prácticamente te puede reproducir un órgano, el órgano de ese individuo, tenerlo en la mano y analizarlo. Él, desde luego, diagnostica muy bien tumores y algunas infecciones también. El caso de la neumonía está muy aconsejada. Bueno, pues el caso es que pronóstico reservado y a rezar. Y va a ser el tema de los próximos días. Y desde luego reaparecerá debidamente. En cada momento que algo nuevo haga que esté otra vez en primera línea y es el serial televisivo que ayer les anunciábamos de la quita autonómica. Que el gobierno asuma como pagador subsidiario el Estado, la Administración Central del Estado, a través de una decisión del gobierno, la deuda de las comunidades autónomas. Una parte de la deuda de las comunidades autónomas. Y usted dirá, oiga, pues que le quiten dinero a pagar a la administración autonómica, que van como van y tienen tantas cosas que hacer, porque es malo. Y yo le diré, porque no se trata de eso. Se trata de llegar a un pacto con el nacionalismo separatismo catalán para que Sánchez se mantenga, quitándole parte de su deuda. Nunca es suficiente para los otros, por cierto, y asumiéndola todos los demás, porque después se le va a dar un concierto económico que le evitará estar en la caja común que ha de pagar esa deuda. La deuda, esa deuda la tendrá que pagar usted como manchego o como español, da igual. Es un cambio trilero de bolita, colocarlo en otra cubeta para beneficiarse políticamente de ello. Y bueno, ayer el Consejo de Política Fiscal y Financiera no decepcionó y la gente de Sánchez ya está sobreactuando. No entiendo cómo no quieren una quita autonómica con lo golosa que es una quita autonómica. Claro. Cuando el sanchismo pone trampa para elefantes, ya sabes cómo van a ser los próximos pasos, porque la trampa es fullera, es tan evidente. En fin, que ayer los consejeros de las autonomías del PP acudieron a la reunión convocada por Montero. Tuvieron 40 minutos escuchando lo bonito que es la quita y luego visualizaron que no se van a dejar ningunear y abandonaron la reunión. Es una imagen de respuesta potente porque la tomadura de pelo es muy potente. Y esa imagen evidencia que la señora Montero se quedó solo con Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias, las socialistas que están a favor de la quita. También se quedó Navarra, pero Navarra ni le van a ir bien. Lo de Cataluña es obvio porque le han hecho un traje a medida para condonarle 17.000 millones. Como paso previo al cupo que le va a sacar de la caja común. Pero Castilla-La Mancha y Asturias, para hacérselo mirar, van a condonar parte de tu deuda. Pero el panorama a medio plazo es echarse encima como españoles el pufo desmedido que otros han generado y que ahora no asumirán. ¿Está de acuerdo pagarlo Paje y Barbón? Bueno, le faltó tiempo para hacerse los indignados, escuche.
Y va a quedar marcada esta fecha en la que se puso de manifiesto la total falta de sentido de Estado del Partido Popular.
Frente a una condonación tan potente, no entendemos la posición de las comunidades autónomas del Partido Popular.
¡Ah, qué drama! Lo mejor fue el asturiano, tratando de convencer a los asturianos que está muy bien que les condonen 1.508 millones a cambio de participar a escote como españoles de la asunción de 81.000 millones. O sea, mucho lamento, mucha sobreactuación, pero los cuatro gatos del PSOE que se quedaron en la sala sacaron adelante la mutualización de los 83.000 millones con solo el 20% de los apoyos. Esto luego tiene que ir al Congreso y ya veremos, ¿eh? Ya veremos y ya entenderemos cómo cada uno vota. La deuda se va a seguir teniendo encima, pero con una fórmula que beneficia sobre todo a los que despilfarraron millones y millones en ir contra la mayoría y que ahora pretenden lavarse las manos con el cupo fiscal.
Esto es un atraco a España en toda regla.
Nos opondremos con todos los mecanismos legales que tenemos.
Nos estamos encontrando con una serie de acuerdos que se toman en otros foros y que nos los traen aquí ya cerrados.
No vamos a ser cómplices,
claro, no vamos a blanquear el acuerdo
de las cesiones permanentes al independentismo.
Bueno, en el gobierno saben que lo que están tratando de hacer es un chantaje y están deseando que llegue el momento en el que los territorios del PP o bien renuncien al beneficio, mientras las autonomías socialistas sí se llevan lo suyo, o bien acaben aceptando la quita regañadientes, facilitando a Sánchez decirlo, ver cómo al final caen en una contradicción en esto y en lo otro, y ahí está la trampa. La señora Montero es parte interesada, es la nueva lideresa del PSOE andaluz, usando su cargo. El dinero público no es la primera vez. Estaba por ahí comprando ayuntamientos para arrimar el ascua a su sardina electoral. Pero la fonoteca asesina es tan terrible que miren lo que decía cuando ella era consejera andaluza de Economía y surgió como un debate parecido allá por mayo del 2018.
El señor Montoro no puede pretender que vía reestructuración de deuda o condonación se pueda sustituir el debate. Lo decimos otra vez para que quede constancia, porque no vamos a compartir, por mucho que se beneficiara o no Andalucía, de una propuesta que se hiciera. El debate es insustituible porque estamos hablando de los próximos 10 años en materia de financiación.
O sea, bueno, ¿qué es lo que ha hecho ahora Montero, ministra? Justo lo que criticaba la Montero, consejera andaluza. Ayer solo, no había debate, ayer solo la quita negociada con Esquerra. Bueno, y luego hablamos del fiscal general del Estado, que lleva una semana que está haciendo para él una caja de bombas. Ahora a las 5:10, Ángela Sánchez, 5:10 en Canarias, nos cuenta más cosas del día. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Herrera. A las 6:10 aquí en la península. Casi 4 meses después de la dana que dejó solo en Valencia 227 muertos, Carlos Mazón ha revelado la hora exacta a la que llegó al CECOPI ese fatídico 29 de octubre.
Llegué a las 20:28. A las 20:28 llegué al CECOPI.
¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7...
¿Pero quién cambió la versión? ¿Pero quién cambió la versión? No, la de verdad es que no entiendo el cambio de versión cuando es. Evidentemente las 20:28 son después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no?
Revelación que se produce el mismo día en el que la jueza que instruye este caso haya reconocido en el sumario que la mayoría de muertes ocurrieron entre las 6:30 y las 8 de la tarde, antes de que Emergencias enviara a las 8:11 el mensaje de alerta al teléfono móvil de los valencianos. Por lo demás, comparecencia importante hoy en el Supremo por el caso Coldo. Declara como testigo Jessica Rodríguez, la mujer con la que Ábalos mantuvo una relación particular, según asegura la Guardia Civil en sus informes. Deberá contestar, entre otras cuestiones, a por qué acompañaba al exministro en sus viajes oficiales y cómo consiguió contratos en dos empresas dependientes del Ministerio de Transportes, justo en la época en la que Ábalos era el titular de esa cartera. Ya que estamos con asuntos judiciales, hoy va a quedar visto para sentencia el juicio del caso Mascarillas, con la exposición de los informes finales de las partes y después de que los dos acusados, Alberto Luceño y Luis Medina, hagan uso, si es que así lo quieren, de su derecho a la última palabra. Recordemos que ambos empresarios están acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid 6 millones de euros en lo peor de la pandemia. La Fiscalía mantiene su petición de 15 años de cárcel para Luceño y de 9 para Medina. Es noticia también que la Universidad Complutense ha comunicado que Juan Carlos Monedero está de baja y que deja de dar clase en la Facultad de Políticas, baja que llega después de las denuncias contra el cofundador de Podemos por presuntas agresiones sexuales. Precisamente Monedero ha roto su silencio en un vídeo de 12 minutos difundido por un medio mexicano, donde, sin dar ningún nombre, critica a varios miembros de Podemos.
La política está llena de pequeños doctores Faustus, capaces de quemar en la hoguera a sus amigos con tal de florecer. Son como esas palomas que necesitan defecar para alzar un poquito más su vuelo gallinacio. Un político, cualquier ser humano que sacrifica la verdad, la justicia, la compasión, la humanidad por el poder, tarde o temprano, enfrenta las consecuencias. Algo parecido a lo que le pasa a los cobardes.
Fuera de España se ha completado la primera fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas después de que esta madrugada el grupo terrorista haya entregado los cuerpos de los 4 rehenes que faltaban por devolver según lo pactado, esta vez sin espectáculos propagandísticos. Por su parte, Israel ha liberado a los 620 presos palestinos que estaban pendientes de entregar desde el pasado sábado. Y Zelensky ha confirmado que existe un preacuerdo para la explotación conjunta de recursos naturales de tierras raras de Ucrania con Estados Unidos. Eso sí, el presidente ucraniano matiza que en su visita de este viernes a Trump, a la Casa Blanca, para firmar precisamente ese preacuerdo, va a intentar que incluya también garantías de que Washington va a seguir prestándole ayuda militar.
Yo solo quiero entender qué pasará mañana con nosotros y con nuestras familias. ¿Y en qué punto estáis vosotros? No solo necesitamos acuerdos económicos, porque ahora estamos intentando sobrevivir. Mi primera pregunta es, ¿detendrá Estados Unidos la ayuda militar o no?
Veremos si consigue esas garantías, porque Trump ha asegurado ya en varias ocasiones que no va a dar más dinero para ayudar a Ucrania. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se lleva el primer asalto copero ante la Real Sociedad. Bruno Casar, buenos días. Buenos días,
Ángela. Un solitario gol de Endrick decantó ese partido de ida de semifinales de la Copa del Rey, que acabó 0-1 a favor del Real Madrid y con todo por decidir para el partido de vuelta el próximo día 1 de abril en el Santiago Bernabéu. En el conjunto blanco, la mala noticia pasa por Ceballos, que acabó con problemas musculares y tuvo que ser sustituido destituido este jueves. Se le van a realizar pruebas para conocer el alcance de la lesión. Además, el partido tuvo un capítulo extradeportivo por el que el colegiado Sánchez Martínez tuvo que aplicar el protocolo por cánticos de Asencio muerte y en casos aislados, gestos racistas de un par de aficionados contra Vinicius. Y al margen hay que anotar la derrota 0-1 de la selección española femenina ante Inglaterra en el segundo partido de la fase de grupos de la Liga de las Naciones.
Herrera en COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7. En la tarde de COPE.
Las 6:15 de la mañana, 5:15 en Canarias, sigue la investigación al fiscal general del Estado. El juez del Supremo que investiga la filtración de datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso ratifica que ve indicios de delito. Señalan que Álvaro García Ortiz fue el autor de esa filtración. También mantiene la imputación de la fiscal provincial de Madrid, aunque archiva, eso sí, la causa contra la mano derecha del fiscal Diego Villafañe. Todo esto cuando hemos conocido un nuevo informe de la UCO que señala que Álvaro García Ortiz recibió dos móviles después de conocerse esa filtración y que él mismo reseteó personalmente, según la investigación, uno de ellos una semana después de que el Supremo empezara esa investigación. Patricia Rossetti.
Dice el juez Hurtado que hay elementos indiciarios suficientes para atribuir la filtración al fiscal general y a la fiscal jefe provincial de Madrid. Sobre García Ortiz destaca su interés en hacerse con el correo de litigio del acuerdo entre el abogado y la fiscalía en el que se admitía el delito y que 5 minutos después, nada más cerrar el círculo, aparece en un medio de comunicación. Es ahí donde hay que poner el acento, dice el magistrado que defiende su citación como imputado. Reunida la información que buscaba, había suficientes indicios para apreciar que fue él quien lo pudo filtrar. Sobre Pilar Rodríguez destaca su relevante participación para hacer llegar el polémico correo, desde el fiscal del caso, Julián Salto, hasta el fiscal general, y su intervención en la aprobación de la nota informativa con las ganas de incorporar un poquito de cianuro, tal como escribió en un WhatsApp a García Ortiz. Hurtado descarta la hipótesis de la mera posibilidad abstracta de que un indeterminado número de personas, sin relación con los hechos, pudieran ser los autores de la filtración y les acusa de desviar el foco de atención.
Después de casi 4 meses sin dar una hora exacta a la que llegó al CECOPI, ayer el presidente valenciano Carlos Mazón despejó la duda.
¿A qué hora llegó usted al CECOPI? Porque dijo que
llegué
pasadas las 7 de la tarde.
Llegué a las 20 y 28. A las 20 y 28 llegué al CECOPI.
¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7 es...
¿Pero quién cambió la versión? ¿Pero quién cambió la versión? No, de verdad es que no entiendo el cambio de versión cuando es. Evidentemente las 20 y 28 son después de las 7 y media. Es un hecho fáctico, ¿no?
A las 8 y 28 minutos de aquella fatídica tarde del 29 de octubre, Mazón llegó al CECOPI, el Centro de Coordinación de Emergencias, donde justo 17 minutos antes se había decidido enviar la alerta a los móviles de los ciudadanos avisando de la gravedad de las inundaciones. Lo acaban de escuchar, el presidente valenciano dice que no ha cambiado de versión porque él siempre ha mantenido que llegó después de las 7:30 de la tarde, pero el gobierno aprovecha para cargar contra él y acusar al presidente valenciano de mentir.
Que Mazón miente más que habla.
Que la mentira será el fin de Mazón. Lo sabe todo Valencia.
No caben más mentiras ya y que su dimisión debe ser inmediata.
En el Partido Popular mantienen su confianza en el presidente valenciano.
Ha dado la cara, da explicaciones, no sale corriendo y vincula su futuro y toma decisiones en el gobierno. Yo creo que más no le pueden pedir.
Aunque ha sido Juan Bravo y no Núñez Feijóo el que ha dado la cara por él, el presidente del Partido Popular no contestó ayer a las preguntas sobre Mazón, justo además cuando el presidente valenciano confirmó que llegó al CECOPI 17 minutos después de que enviara esa alerta. Conocimos el sumario de la jueza de Catarroja que investiga la catástrofe y que confirma algo que ya sabíamos, que la alerta se mandó demasiado tarde, que decenas de personas murieron antes de que se enviara ese aviso, la mayoría en bajos y garajes. Recoge ese sumario historias como la de Izan o Rubén, los pequeños de 5 y 3 años de Torrén, que fueron arrastrados por el agua. Sus cadáveres aparecieron 15 días después, o el testimonio del padre que vio cómo el agua se llevaba a su hija de 9 años en Benetúser, o el relato de la mujer de un policía que en un sótano de ese mismo municipio se ahogó después de bajar allí para socorrer a alguien que estaba gritando y pidiendo socorro. Detalles que van a servir a la jueza para dilucidar si hubo imprudencia grave o actuación negligente en la gestión de una tragedia que deja 224 muertos y 3 desaparecidos ahí en la provincia de Valencia. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Te llaman un teléfono móvil, descuelgas y al otro lado hay alguien que intenta venderte algo.
En el móvil tengo más números bloqueados que de amistades.
Simplemente no lo cojo y ya está.
Fichado, ya no les cojo el teléfono.
La mayoría de veces cuelgo.
Bueno, a partir del mes de junio va a estar prohibida cualquier llamada comercial hecha desde un número de móvil. Los operadores también tendrán que bloquear las que se hacen desde el extranjero con números que aparecen que son de España. Es un paso más en la lucha contra las estafas telefónicas, una regulación que entra en vigor el mes que viene, pero que da 3 meses a las empresas para que se puedan adaptar. Y ojo que las multas pueden ser millonarias, Efi García.
En 3 meses las compañías deberán tener habilitados números de teléfono gratuitos y perfectamente identificables para contactar con sus clientes. Es una de las medidas que contiene esta nueva norma que busca proteger a los usuarios de los ciberdelincuentes. Alfred Nesveda, experto y directivo de la empresa tecnológica Enrich, explica que será fácil para el usuario reconocer de dónde procede la llamada.
Si tu banco tiene como número principal un número 900 para atención al cliente y tú tienes guardado ese contacto en el móvil, cuando recibas una llamada y tu móvil te diga que te está llamando el banco, es que realmente es el banco, porque ninguna otra entidad podría estar utilizando ese número como identificador, porque los operadores están obligados a cortar una llamada que no tenga un identificador validado.
También propone medidas para garantizar la seguridad de los SMS. Las empresas tienen un año para registrar el alias desde donde los van a enviar. Las sanciones por incumplir estos mandatos pueden llegar a los 2 millones de euros.
Lo dice el refranero español, lo barato sale caro y con la salud no se juega. Aún así había cola para operarse en una clínica clandestina de Madrid. Al menos 2 clientas acabaron en urgencias. Juan Baño.
Mujeres de 40 a 50 años latinas, más de una veintena cada día a las puertas de la clínica. Tras las 2 primeras denuncias, únicas por ahora, la policía no quiso esperar. Las condiciones en el interior eran dantescas. Inspector jefe de la UDEF Central, Juan José Castro.
Vimos las condiciones deplorables, realmente deplorables, en las que se estaba realizando allí la actividad. Había desde heces hasta animales por allí sueltos. Incluso nos encontramos con algún medicamento caducado por allí.
Medicamentos caducados en un frigorífico mezclados con patatas fritas, viales o pollo, gasas ensangrentadas o con moho, la camilla de las operaciones, en fin, intervenciones de 1.500 a 4.000 euros. Este agente no ha visto nada igual en los últimos 15 años.
Nunca me he encontrado una cosa igual, hasta el punto de que hicieran, por ejemplo, ligaduras de trompas. Estamos hablando de una operación de cirugía mayor. ¿Sabes qué? Es que pueden matar a una persona.
Una infección, una sepsis. Las víctimas con secuelas eran llevadas a un hospital público a cambio de no decir la verdad. Se les devolvía el dinero si firmaban un documento renunciando a acciones legales. 4 detenidas, colombianas, bolivianas, peruanas, todas sin título habilitador para este tipo de prácticas.
Seguimos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo. ¿Qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días.
¿Tenemos algo interesante para meter la pata esta mañana?
Pues mire usted, con el cachondeo este de la quita de la deuda, que es algo así como la renovación de votos del matrimonio interesado de Sánchez con el separatismo, no solo se va a beneficiar a los ciudadanos, que van a seguir asumiendo ese boquete, pues yo qué sé, para 2 o 3 generaciones, sino que además les va a perjudicar, y al corto plazo, si prospera el cambalache. En primer lugar, ya lo llevas diciendo tú 24 horas, porque esa condonación a Cataluña iría de la mano de un nuevo régimen financiero que les permitirá, por resumirlo, a los más ricos de España participar mucho menos que Madrid, Valencia o Baleares en la cohesión territorial con las regiones más desfavorecidas. Claro, el Estado deberá más que nunca y tendrá, sin embargo, menos recursos para atender los servicios públicos, pues no sé, de Extremadura, de Castilla-La Mancha o de Murcia. Mira, en segundo lugar, porque eso aumentará la deuda pública y le obligará al gobierno a dedicar más dinero a ir pagándola. Algo que, fíjate, se puede agravar mucho si de repente se empieza a encarecer de nuevo el precio del dinero o sube la prima del riesgo o las dos cosas a la vez. Y en tercer lugar, Herrera, porque a los previsibles recortes en el resto de España le acompañará la enésima subida de impuestos, directa o camuflada, que ya no sé cuántas llevamos, a añadir a la asfixiante presión fiscal que ya sufren los trabajadores y empresas pues desde hace 5 años, o 6, o 7, o con los que nos quedan. Bueno, es un mal negocio para todos menos para Sánchez y el nacionalismo. Como denunciaba, tú has puesto hace un momento un corte de María Jesús Montero, yo te voy a poner otro. Esto lo denunciaba también ella misma, la actual ministra de Hacienda, cuando era consejera andaluza del mismo ramo.
Aquí no caben negociaciones bilaterales y, por tanto, no vale que haya conversaciones individuales que hagan que los recursos vayan a un territorio en detrimento de otro. Y eso significa, pues, no paliar los problemas que tienen territorios como Cataluña a base de una mejor compensación económica en detrimento de otros territorios como Andalucía. Y saben ustedes que estaremos ahí con uñas y dientes defendiendo lo que nos corresponde.
Pues ha debido cortar las uñas, ¿no? Sí. Los dientes no los sé, porque ahí sigue. Bueno,
es el desdoblamiento. Una cosa sí. Es como es y otra es la que es.
Claro, claro, bueno. Pero es que además a todos estos estropicios se le añade otro, porque fíjate, España va a perder autoridad para pedirle esfuerzos a Alemania, por ejemplo, cuando le exonera de hacerlos a los alemanes de España, por decirlo de alguna manera, que por renta per cápita son los catalanes, especialmente cuando los dos motores europeos, y esto es muy preocupante, Herrera, que son la propia Alemania y Francia, pues dan inquietantes señales de enfriamiento económico. Y una economía que tiene en Europa, la nuestra, casi el 74% de sus exportaciones, pues puede sufrir mucho con la debilidad de sus principales clientes. Bueno, que Herrera, que Sánchez juega la ruleta rusa con el tambor lleno de balas. Pero el problema es que la 100, pues la ponen los españoles.
Pequeño problema. Bueno, ahora a las 6:30, Confidencial.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Sueña como el Quijote y ven a Yamóvil. Podrás cambiar tu viejo Corcel por un coche seminuevo. En un lugar de Alcalá de Henares se encuentra Yamóvil, donde vuestra merced verá el cambio 400 años después. No tienen patas, tienen ruedas. Lo llamamos coches. La mayor selección está en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
A ver, Juanma, como experto cocinero que eres, ¿qué te parece el gran asador Lecanda?
¿Lecanda? Por favor, una experiencia única. La calidad del producto es increíble. Pero Paco, ¿tú entiendes de cocina?
No, yo no entiendo de cocina, pero entiendo de comida. Y te garantizo que el asador Lecanda juega en Champions. Es un restaurante elegante, es que tiene clase. La verdad es que no sé cómo te dejaron entrar.
Pues te cuento, entré a darme un homenaje y de paso pagué la última cuenta que dejaste de ver. Qué vergüenza, ¿eh?
Bueno, eso fue el vino, no te preocupes.
Pues te digo una cosa, baratito no fue.
Bueno, Juanma, por los productos que ofrecen no es nada caro. En Lecanda la calidad se paga justamente.
El gran asador Lecanda, en calle La Gasca y en la finca Gran Café.
El asador de la Champions.
El asador de la Champions.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91 745 42 70 o entra en integratix.com.
Llega ahora más la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Dejé a la puerta abierta, traigo esta oferta.
Bandeja de fresón de palos de 500 gramos por 2,99 euros la bandeja. Lady Choyo es lo más en ahorra más.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Gestiona turnos, vacaciones y absentismos y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te la vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
¿Tus padres o abuelos viven solos y les cuesta cocinar? GES Gourmet les lleva a casa los sabores de siempre. Nuestros menús caseros, elaborados con recetas tradicionales, están realizados por expertos nutricionistas con alimentos de alta calidad. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en gesgourmet.com.
Mi padre necesitaba ayuda urgente por su pérdida de memoria. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora Está seguro y acompañado en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
COPE Madrid.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, 5:30 en Canarias, en este día de jueves confidencial con Carlos Dávila. Buenos días, Dávila.
Muy buenos días, Herrera. Qué suerte estar en Tenerife.
Pues sí, señor, buena tierra. Oye, lo que va a hacer Junts con este acuerdo, que recordemos, el acuerdo de la quita, es un acuerdo que ha establecido el gobierno, el PSOE de Sánchez, con Esquerra de Junqueras. Pero Junts se queda un poco descolocado, ¿tiene alguna idea?
Sí, déjame que antes te meta una morcilla inicial que a mí me parece muy significativa, porque hablabais hace un rato de la presencia hoy de la novia, exnovia o pareja o acompañante de Ábalos en el Tribunal Supremo. Lo que me cuentan del Tribunal Supremo es que no esperan ninguna especificación, ninguna concreción de todo su papel dentro de esta trama. Por tanto, lo más probable es que se acoja al derecho a no declarar. Pero en todo caso, la propia presencia de una prostituta, que así se llama ella, porque está en un book directamente relacionado con la prostitución, la propia presencia es absolutamente increíble. Respondiendo a tu pregunta inicial, ¿qué va a hacer Junts con el acuerdo de Esquerra con Sánchez? Es decir, la quita o la toma que han planteado así, pues yo lo que tengo que decir, y por lo que me dicen, es que será muy difícil, por no decir imposible, que los votos de Junts, los 7 votos de Junts, acompañen a los votos contrarios a la quita de esta situación, de este acuerdo que han pactado Esquerra y Sánchez, sin contar para nada con Junts, que esto es una de las cosas más evidentes y más que largan como una de las consecuencias más efectivas para votar que no. No van a votar. Sería muy difícil que, en todo caso, a pesar de todo, voten en contra de esta quita que al final también le favorece a Cataluña. Pero la continuación y las preguntas siguientes, y a continuación, ¿qué hará con los presupuestos? Pues los digo textualmente lo que me transmiten. El momento en que voten a favor de los presupuestos, Junts está perdido. Esto es lo que se presume de antemano, Carlos.
El hostigamiento al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ¿a qué te recuerda?
Bueno, me recuerda a Irak, pero no es que me recuerde a Irak porque estemos haciendo aquí una especulación sin fundamento. Es que ya hay intervenciones en las redes sociales, y no en las redes sociales, donde se está llamando directamente a la violencia, a ejercer la violencia contra el presidente de la Comunidad Valenciana. Algo que resulta, yo viví en algún momento el hostigamiento a nadie, todo lo que significaba con el tema de la fallida o mentirosa presencia de España en la guerra de Irak, que nunca fue así. Pero a mí me recuerda como un huevo a otro lo que está sucediendo con Carlos Mazón. Hay cosas que habría que decir. Por ejemplo, habría que aclarar por qué Pilar Bernabé, delegada del gobierno y responsable última de transmitir al CECOPI que el barranco del pollo se está desbordando, no lo hizo por la tarde, y hasta el día siguiente no apareció por ese centro. No se pudo alertar a la población. Por tanto, era la encargada encargada de transmitir la información. Aquí cada uno tiene su responsabilidad. No le quito ninguna responsabilidad a nadie, pero a mí me parece evidente que estamos cayendo en la trampa de hacer de uno el malo y el otro y la otra el bueno. Aquí casi todos fallaron, pero si los que fallaron más de una forma más importante son los que no transmitieron lo que estaba sucediendo. Y lo que no transmitió, porque era la encargada de hacerlo, y hasta la juez de Catarroja, que parece que tiene alguna afiliación más o menos empática con el Partido Socialista, lo está reconociendo. Por cierto, hay un dato que a mí me parece muy aclarativo. Ahora mismo, toda la ayuda que se está realizando, que se está efectuando sobre todos las personas afectadas, en seres incluidos, y también sobre el pueblo ladana, está en estas cifras. El 47% de las ayudas realizadas o prometidas por la Generalidad de Valencia ya se han realizado. Contrasta con el escasísimo número de ayudas transmitidas del Gobierno de España, que no llegan al 7%.
Del plan de Ucrania, ¿sabes algo de cómo va a ser la rendición?
Bueno, pues esto es estupendo, porque aquí ya en fuentes seguras de la Seguridad Nacional, perdón la redundancia, me aseguran lo siguiente. A finales de marzo, es decir, apenas queda un mes, Putin y Zelensky se van a reunir. ¿Dónde se van a reunir? Eso todavía es un auténtico misterio, pero queda claro que se van a reunir y que están preparando ya esa reunión. El segundo es que Rusia se va a quedar indefectiblemente con todos los territorios ocupados, antes y después de la guerra. Eso digo que es indefectiblemente seguro. Tercero, que Ucrania no va a entrar en la OTAN, porque Putin y también Trump se lo ha prometido, a Putin se lo ha prometido Trump, y con eso hay que quedarlo. Pero no entrar en la OTAN, pero sí en la Unión Europea. Cuarto, que el alto el fuego va a coincidir con la Pascua, con la Pascua que se celebra este año, me parece que son en la segunda semana del mes de abril. Y tercero, que a Ucrania en todo caso va a seguir recibiendo dólares para seguir como país, pero un país evidentemente disminuido. Es decir, la gente se pregunta, que después de conocer este plan, es ¿para qué hemos hecho esta guerra?
¿Cómo está la amnistía en el Tribunal Constitucional?
Bueno, la amnistía en el Tribunal Constitucional está en esta situación. El presidente del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, ha encargado directamente a Inmaculada Montalbán, que es la vicepresidenta, directamente una señora magistrada, directamente unida a él, el encargo directo de la ponencia para resaltar qué ha sucedido con la amnistía y cómo se va a salir de la ponente. Se ha fijado la resolución de la ponencia para finales del mes de mayo. Hay ahora mismo 6 letrados del propio tribunal nombrados a dedo y todos muy afectos al programa socialista y desde luego a la figura de Cándido Pumpido, que son los que están haciendo el informe que le están transmitiendo a la magistrada Montalbán, y esto es muy importante. Queda mes y medio para presentar el informe, porque Pumpido, hay que recordarlo, Carlos, ha dado 2 meses a estos informantes y desde luego a la propia Montalbán. Están dedicados en exclusiva, incluida Montalbán, a este asunto. Les han exonerado de cualquier otro trabajo. Tras la Semana Santa, después Montalbán, antes de junio, la llevará al pleno del Tribunal Constitucional. Todo es una auténtica ficción, porque de antemano sabemos que la amnistía va a pasar el cielato del Tribunal Constitucional.
Caso Begoña, ¿algún último dato que manejes?
Pues el que manejo es que el caso Begoña se pasteuriza por momentos y se ve que es bastante difícil que el delito de tráfico de influencias quede absolutamente notablemente reflejado en las acusaciones y más concretamente en los postulados del juez. Por tanto, esto va a ser un tema que puede ser que al final quede en nada, y yo lo sentiría mucho, porque sería un tema que evidentemente no parece que sea del consumo popular. En todo caso, la ley Bolaños va a establecer una especie de cobertura sobre la figura de Begoña con efectos retroactivos, de tal forma que al final lo sucederá que la figura de la señora Begoña tendrá una cobertura legal que no parece que sea lo más evidente, y que incluso al propio juez no le gusta nada, pero así están realmente las cosas.
Carlos Dávila, hasta la semana que viene. Adiós, adiós, hasta adiós.
Adiós.
Un abrazo. Ahora Sony 39 y Ángela tiene más cosas que contarnos.
Herrera en COPE.
Voy con una buena noticia para el 1,5 millón de funcionarios y familiares acogidos a Muface. Asisa sigue los pasos de Adeslas y ha confirmado que va a continuar prestando asistencia después de que el gobierno haya subido la prima un 41%. Así que de las tres aseguradoras adscritas a Muface, solo falta por responder a esa oferta de KV y ojo que otras estarían estudiando los pliegos. Tienen de plazo hasta el próximo martes. Uno de los datos del día lo contaremos a partir de las 9, es el del IPC, el de la inflación. ¿Cuánto subieron los precios en febrero después de que apuntaran una décima el mes anterior hasta el 2,9% por el encarecimiento de la energía? De entrada este febrero el gas ha seguido subiendo y eso se ha notado también en la factura de la luz, que podría cerrar el mes en sus niveles más altos en dos años. Precisamente para abaratar la energía, Bruselas ha lanzado un paquete de medidas que contempla, entre otras cosas, que los gobiernos bajen el IVA de la luz para que los consumidores paguemos menos en la factura. Para ello propone un IVA del 5% y también eliminar cualquier cargo que no tenga que ver con el consumo.
Sí, queremos electrificar al máximo la demanda energética en nuestros Estados miembros, podemos utilizar las herramientas fiscales ofreciendo un trato favorable al consumo de electricidad frente al consumo de otras formas de energía. Como digo, es un recordatorio. A partir de ahí, cada Estado miembro ha de hacer lo que pueda, no siempre se puede.
Esto dice la vicepresidenta europea para la transición limpia, Teresa Rivera, ex vicepresidenta de España, que precisamente ha hecho lo contrario de esto que recomienda Bruselas, porque desde el día 1 de febrero el IVA de la luz ha subido un 21%. Pedro Sánchez, a todo esto, participa esta tarde en un acto en la sede del PSOE por el nuevo pacto de Estado contra la violencia de género, horas después de que haya sido aprobado en el Congreso con el apoyo de todos los partidos menos de Vox.
Queda aprobado y actualizado el pacto de Estado en materia de violencia de género.
Con más recursos económicos para ayudar a las víctimas y con más de 400 medidas para, entre otras cosas, ampliar los tipos de violencia e incluir, por ejemplo, la económica o la digital, también para aumentar la protección de los menores. A todo esto, hoy el Tribunal de Estrasburgo tiene previsto pronunciarse sobre la demanda presentada por 37 diputados independentistas contra la anulación por parte del Constitucional de la Declaración Unilateral de Independencia aprobada en el Parlament, un Parlament que sigue mirando a Europa.
Vaig anar a Brussel·les i vaig defensar el català davant del president del Consell Europeu.
Salvador Illa anunció ayer que esta semana volverá a pedirle a la presidenta del Parlamento Europeo que el catalán sea oficial en las instituciones comunitarias. Y el Papa Francisco ha vuelto a experimentar una leve mejoría. El TAC muestra una evolución normal de la neumonía bilateral que sufre y la insuficiencia renal leve ha remitido. En cualquier caso, el pronóstico sigue siendo reservado. Aquí en España, la Archidiócesis de Madrid ha convocado a las 7:30 de esta tarde de una oración por el pontífice en la Catedral de la Almudena. Y en el partidazo de COPE, todo por decidir en el partido de vuelta tras la victoria por la mínima del Real Madrid ante la Real Sociedad. Bruno Casar.
Sí, victoria por la mínima del Real Madrid con el gol solitario de Endrick, que dejó el partido 0-1 y se decidirá todo el próximo día 1 de abril en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid, que por cierto tuvo un contratiempo con Ceballos, que tuvo que ser sustituido por problemas musculares, hoy se le van a realizar pruebas médicas para conocer el alcance de esa lesión. El partido tuvo que ser parado en un momento dado después de que el colegiado aplicara el protocolo por gritos de parte de la grada de Anoeta que entonaron Asencio muérete. Además, se produjeron también en casos aislados gestos racistas de un par de aficionados contra Vinicius. Y en la Liga de las Naciones Femenina, derrota de España 1-0 ante Inglaterra en el segundo encuentro de la fase de grupos de esta Liga de Naciones.
¿Y cómo viene la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. 14 consejeros del Partido Popular plantan a la ministra de Hacienda en el Consejo sobre la quita de la deuda. Para el diario El País, la condonación de la deuda autonómica debe servir para abordar el imprescindible debate sobre el modelo de financiación. Para El Mundo, los populares acertaron ayer al expresar con ese gesto de levantarse un proyecto de solidaridad entre españoles. Para La Vanguardia, a la oposición le faltó tiempo para sacar a pasear el espantajo catalán. Y en la prensa económica, Expansión subraya que agencias de rating, agencias de calificación como Standard & Poor's, ya ven riesgo moral en la medida de la condonación, porque beneficiará a las administraciones peor gestionadas frente a las más ortodoxas. con su deuda. Conocido el sumario de la instrucción de la Dana, todos los periódicos esta mañana lo destacan en sus portadas con el énfasis que hace la juez de Catarroja en que gran parte de los fallecidos se produjeron antes de que se emitiera la alerta a los móviles con el aviso a la población. El Mundo dice que el presidente valenciano Mazón se complica su situación política y cambia de versión sobre la hora en la que llegó al centro de emergencias para tratar de blindarse judicialmente. Según el diario La Razón, en el Partido Popular pesa cada día más la continuidad de Mazón en su puesto. Además, destaca el diario ABC que el juez Hurtado cierra el círculo y señala directamente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como el responsable de la filtración del mail del novio de Ayuso. García Ortiz, destacan los periódicos, no devolvió el teléfono que el juez del Supremo quería examinar. Y un día más en los periódicos, Donald Trump, ahora con sus exabruptos contra la Unión Europea y el anuncio de que los aranceles a la Unión Europea van a ascender al 25% y se van a aplicar de manera general a todos los productos. Después de hacer concesiones a Washington, destacan 5 días, México y Canadá han logrado un respiro y ganan un mes de plazo para sus propios aranceles.
¿Y la letra pequeña que dice?
Pues basta echar un vistazo, Herrera, para comprobar la cantidad de mensajes de odio que se acumulan en la red social X. Ahora un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja, lo publica hoy La Vanguardia, apunta a los meteorólogos como uno de los colectivos que más insultos recibe. El estudio examina 500.000 de tweets durante 4 meses y el resultado revela que 1 de cada 4 mensajes tiene algún tipo de hostilidad hacia la Agencia Estatal de Meteorologías, hacia su personal, hacia su trabajo científico. El odio al hombre del tiempo, lanzado además desde grupos organizados que lanzan todo tipo de teorías conspiranoicas, como los aviones que modifican el clima de forma artificial o provocan sequías.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde ponemos esta mañana el foco?
Pues mira, hay cierta inseguridad con la aviación últimamente en redes sociales. En Estados Unidos se ha extendido la creencia de que hay un accidente de acción comercial, de avión comercial al día. Ahora verás por qué. Sí es cierto que ha habido 2 muy importantes y recientes. El primero es el avión que choca contra el helicóptero militar en Washington, tú lo contaste, y uno que aterriza de forma abrupta en Toronto. El primero de ellos con víctimas mortales. Bueno, encendemos el foco y te cuento todo.
Everything, drop it.
En España, 3 de cada 10 tienen miedo a volar. Y quiero que escuches esto. Mira, esto que estás escuchando es a un pasajero del vuelo 4819 del Delta Airlines, destino Toronto. Está saliendo de un avión que literalmente está del revés. Cuando sale se ve que le falta un ala al avión, que sale fuego y humo del fuselaje. Salen él, todos los pasajeros, y van 76 y 4 tripulantes, y en la imagen se ve que la pista está completamente nevada y hay operarios trabajando. Pasó hace unos 10 días. Mira, aquí otro punto de vista. Desde otro avión que está a punto de despegar, esperando en la misma pista, un piloto graba de izquierda a derecha como un avión no reduce la velocidad, aterriza y como va muy rápido, vuelca y se desliza del revés. 18 heridos. Felizmente no hubo víctimas mortales. ¿Por qué te cuento y te describo todo esto? Porque podría seguir haciéndolo mucho rato. Hay decenas de vídeos de este accidente. Te quiero decir que las redes sociales han amplificado un fenómeno que ha ido disminuyendo mucho con los años y que es residual. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Que estos 2 meses se han registrado 16 accidentes de aviación general. Pero ojo, esta aviación no es la misma que la aviación comercial. Lo explica muy bien Perico Durán en sus redes sociales. Recomiendo que os metáis en su perfil. La aviación comercial es la que viajamos tú y yo. La que la mayoría, bueno, que nos escucha, la que viajaste tú a Tenerife. Y que opera bajo unas regulaciones de seguridad que son muy estrictas. La aviación general abarca jets privados, ambulancias aéreas, aviones deportivos, aeronaves de un solo motor. Y sí registran más accidentes al año, aunque menos a estas alturas que el año pasado. Tiene más fallos técnicos, están menos equipados con sistemas avanzados de seguridad y hay 1000 accidentes al año de media. Vuelvo a los vídeos, como se viraliza todo, pero parte de la información se omite, hay muchos vídeos de aviación general que se interpretan como si fuesen aviación comercial. Pero lo cierto es que no, y vamos con las cifras. El año pasado hubo 7 accidentes fatales, 46 en total. En la aviación comercial murieron 244 personas. En 2023, 1 accidente fatal y 30 accidentes totales. 72 personas murieron. ¿Pero cuánto es esto? ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, hace 10 años era el doble. Había 1 accidente cada 450.000 vuelos. Hoy es 1 cada 900.000 o cada 1 millón. Entonces, es 62 veces más seguro viajar en avión que viajar en coche. más seguro que viajar en tren, lo que sí es cierto es que es agotador, según el día, por los retrasos y estas cosas. No es lo más agradable. Pero lo más seguro es, ¿tú le tienes miedo a las turbulencias o a los aviones?
Bueno, la verdad que atiendo a las estadísticas y pienso en el número de vuelos que hay. Hay una aplicación, Flightradar, sí, que te dice el número de vuelos que hay en ese momento en tu entorno y pienso, hombre, se va a tener que caer precisamente este. Y la verdad es que no, la aviación es posiblemente el método más seguro de transporte, más que la carretera, por cuestión estadística.
Claro. Pues bueno, pues quien coja un avión hoy que esté un poquito más tranquilo.
Sí. Ahora al ruido.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y el ruido cuál es? MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Venga, pues vamos a ese lío que hay muchísimo ruido. El primero te mueve hasta el flequillo.
Amo a todos los países, en serio. Todos son diferentes, pero siendo honesto, la Unión Europea se formó para fastidiar a los Estados Unidos. Ese es su propósito y hasta ahora han hecho un buen trabajo. Pero ahora soy yo el presidente.
Que si teníamos alguna duda,
no teníamos otra cosa que hacer. Que...
Exactamente, pues ya, eso es lo que piensa Trump de Europa, es decir, que piensa mucho mejor de Rusia que de todos nosotros. Trump sigue imparable en sus ganas de provocarnos un sarpullido sin fin. Ayer publicó en su perfil de redes un vídeo que es un delirio, Herrera. En un vídeo creado por inteligencia artificial, Trump recrea la Gaza con la que sueña. Billetes que caen del cielo, su estatua de oro, Elon Musk comiendo hummus, Netanyahu en una piscina, un casino con su nombre, Donald Trump. Riviera del Oriente Próximo, así se denomina. Parecía mentira, pero sí, estaba colgado en su perfil en redes. Y su fiscal general, Pam Bondi, que ha anunciado otra bomba para el día de hoy. Va a publicar los archivos de Jeffrey Epstein, los que quedan por conocer, el magnate financiero y delincuente sexual estadounidense.
I do. Jesse, there are well over, this will make you sick, 200 victims, 200.
Es bastante enfermizo lo que hizo. Hay más de 200 víctimas. Así que se vienen curvas y también la necesidad de primperan por lo que vamos a conocer. ¿Y por aquí qué? Pues por aquí nos vamos al colegio.
Señor Pérez, señor Tellado, es imposible que ustedes estén gritándole casi al ministro en el oído mientras está hablando. No lo entienden. No entienden que es muy difícil que el señor ministro pueda tener coherencia en su discurso mientras ustedes dos, señora ministra, un segundo, señora ministra, déjeme a mí, gracias.
La de Sanidad, que trataba de hacer hasta el trabajo de Decelis. Ayer estuvo el Congreso muy animado, Herrera. La verdad es que últimamente da buenas tardes. Decelis es el vicepresidente primero y trató como pudo de sujetar a esta gente. Se habló mucho de la quita, de la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, que ya lo has explicado tú, veremos el agujero que deja y por cuánto tiempo, para favorecer sin disimulo a unos pocos y para asegurarse esos poquitos votos que a Sánchez le mantienen en Moncloa. Ese podría ser el resumen. Claro, Gabriel Rufián, que siempre está por los pasillos dispuesto a hablar, fue preguntado por esa quita por la oposición de las comunidades del Partido Popular y Rufián aprovechó el micrófono.
Quien no quiera que su comunidad autónoma tenga menor deuda, que lo explique, que lo explique. Creo que es muy difícil de explicar. Mazón es un inútil, un mentiroso y es un zombi político. Y por favor que se vaya.
No le habían preguntado, pero ya aprovechó porque, bueno, en Valencia sigue el lío de la hora a la que Carlos Mazón, el presidente valenciano, llegó a la reunión del CECOPI el día de la Dana. Cada día es un tramo que se agranda, se achaca, se estira, cada día se puntualiza.
Sí, pero si es que la hora es irrelevante. Quiero decir, lo relevante es a qué hora se emitió la alerta
en función de la información que tuvo el CECOPI, que se hubiera dado igual estaba o no estuviera Mazón. Yo creo que Mazón lo que ha hecho ahora, diciendo que él llegó a una determinada hora y ya se había dado la alerta antes, es que la alerta no se daba en función de que llegara él o no llegara, sino de la información que te diera el Júcar o no te diera, que no dio.
Esa exactamente. Es la situación. Sí, lo que pasa es que sabes lo que ocurre, que él se enfada. Y eso, pues seguramente, cuando se le pregunta, no le ayuda.
¿Pero quién cambia la versión? ¿Pero quién cambia la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuando es. Evidentemente las 20:28 son después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no? ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia a las Cortes Valencianas, que siempre dije lo mismo. ¿No cambio de versión? Jamás. Son otros los que aseguran que me vieron y es mentira. Son otros los que aseguran que paralicé la reunión y es mentira. Son otros los que dicen que interferí o que di la autorización previa y es mentira.
Y todo esto coincide con que la jueza de Catarroja, que investiga el caso, está convencida de que la mayoría, y así consta en el sumario, de que la mayoría de los fallecidos murieron antes de que llegase esa alerta.
Eso es posible, además.
Sí.
Eso es posible. Claro, es claro, posible. La alerta, lo que hay que analizar, es cuando se informa al CECOPI de lo que está ocurriendo. ¿A qué hora? Porque lo que no pueden dar es una alerta con información que no tienen. Bueno, es, en fin, el lío. ¿Alguna cosa más?
Sí, hombre, mira, es que voy a terminar con una cosa, porque es que teníamos muchísimas ganas de verle y de oírle de nuevo. Francisco Robles, a continuación Paco, está on the road again. Ha reaparecido después de su susto gordo en el programa Al Cielo de 101 Televisión en Sevilla.
Yo llevaba dormido desde el 21 de marzo, desde el año 2020. Fue cuando me sentí mal. Me dio tiempo a que Lola, mi mujer, pudiera llamar a la residencia Virgen de Rocío. Entonces, todo se apagó para mí. En medio de ese apagón, se me apareció el Cristo.
Y se encendió la luz otra vez, Paco. Qué bien. Eso los es. Rancios, de nuevo en la carretera.
Los rancios estamos de moda este año. ¿Eh? Estamos de moda. Y además tiene muchas ganas de trabajar otra vez.
Sí, señor. Sí,
bueno,
señor.
Ahora enseguida las 7:06 en Canarias Noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te la vamos a recordar con una canción. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Llega ahora más la número uno en ahorro, Lady Chollo.
Molomazo, y te bajo los precios con esto temazo.
Aquí está la jefata, aquí todos los precios bajan. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Filetes de añojo primera B por 14,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en ahorro más.
Madrid, llega Half Price. El 28 de febrero abrimos nuestra primera tienda en Madrid, en el Centro Comercial Oasis. Las mejores marcas a precios irresistibles. Para ella, para él, para los niños y para el hogar. Vales para los primeros 100 clientes. Half Price, Great Brands. Apunta, 28 de febrero, Oasis Madrid.
Ana Duato regresa a los escenarios junto a Darío Grandinetti bajo la dirección de Magui Mira en el Teatro Infanta Isabel. La música de Marguerite Duras. un intento desesperado de reescribir la imposible partitura del amor. En el Teatro Infanta Isabel. Entradas ya a la venta en la web del teatro.
¿No tienes tiempo de cocinar y quieres comer sano? Con Hess Gourmet tendrás comidas deliciosas y caseras listas para disfrutar en casa. Nuestros menús son elaborados con ingredientes frescos y recetas tradicionales para cuidar tu salud sin renunciar al sabor. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en hessgourmet.com.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones. De alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma, y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate, 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yes.